Este día domingo queremos meditar en un mensaje en donde nuestro Dios hace uso de una analogía para traernos un mensaje para que nosotros lo entendamos, que sea fácil digerir para nuestras mentes. Y el Señor usa acá un ejemplo de acuerdo a lo que sucedía allá en Israel en esa época, en la época de Isaías. Y el Señor hace uso del ejemplo y se pone él como un viñador, como alguien que se encarga de cultivar la uva, y pone al pueblo de Israel, que en ese caso lo vamos a aplicar a nuestras vidas, como las uvas, como el fruto esperado. Entonces vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4, vamos a leer. El viñador es lo que vamos a ver en esta oportunidad, el viñador y toda la obra que él hace. Dice Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Esta analogía es una comparación por excelencia la que Dios hace. Todos los ejemplos que vemos en la Biblia son ejemplos fríamente calculados para que nosotros podamos entender cómo es. No sé si usted recuerda que en los evangelios se habla mucho de el reino de los cielos. Y entonces en el capítulo 13 de Mateo se habla de el reino de los cielos es semejante a un mercader, es semejante a una perla del gran precio, es semejante a un tesoro. Entonces igual está haciendo aquí el Señor, hace una comparación de él con el trato con su pueblo. Ahora bien, dice en el capítulo 27 de Isaías y en el versículo 2, fíjese, dice Isaías 27, 2, dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo, yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Ahí vemos el cumplimiento de lo que estamos diciendo en cuanto a que el viñador es el Señor. Y entonces él dice que él ha sembrado una viña, que él la riega, que él la guarda. Bueno, al hacer uso Dios de este ejemplo, queremos ver la acción, los preparativos, qué es lo que Dios hace en esta situación. Y lo primero que queremos ver es cómo Él escoge la tierra y cómo la prepara donde Él va a sembrar. Usted sabe, bueno, nosotros no somos agricultores, algunos tal vez tengamos alguna idea, hemos leído o hemos visto, pero un agricultor no solo agarra la semilla y la va a tirar a la tierra, no. Tiene que prepararla, tiene que despedregar, tiene que hacer un surco, tiene que abonar, tiene que regar, tiene que hacer un proceso de preparación. Entonces veamos qué es lo que hace el Señor sobre el tipo de terreno que Él utiliza. Y mire qué cosas. Fíjese, en Isaías 5 dice que el Señor escoge una ladera, ¿cómo dice? Fértil. Pero las propiedades no están en sí en la ladera, sino en lo que dice el Salmo 107.35. Mire lo que dice. Salmo 107.35. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Quiere decir que para Dios no hay problema que escoja un desierto para sembrar. Bueno, de hecho, hoy en día la tecnología ha permitido a los países desérticos que sean productores de cosas que no teníamos idea que se podían hacer, que podía hacer. Países como Israel son grandes exportadores de flores, imagínense. ¿Se puede usted imaginar que cultiven flores ahí? La tecnología y todo lo que ha permitido el Señor de darle inteligencia al hombre, lo hace. ¿Cuánto más lo digamos el Señor que Él está diciendo que convierte el desierto en un estanque y lo hace fértil? Porque dice que esa tierra hace que produzca manantiales. No importa el sequedad que haya en una vida. No importa que diga, ay, no, no me atrae orar, no me quiero congregar, no me dan ganas de congregarme. Siempre estamos buscando una buena excusa para no congregar. Y fíjese, mire qué cosa, que la excusa es para sentirnos bien nosotros. No es para que me den permiso. La excusa no es para decir, mi hermano, fíjese que no voy a poder llegar. No se preocupe, no se preocupe. Por nosotros no se preocupe. El problema es con Dios. Cuando nosotros decimos, ay, que hoy tengo que ir a visitar a mi suegra, o tengo que ir a visitar a mi nuera, tengo que ir a visitar, y todos los domingos tenemos algo que hacer, y estamos en ese sequedal, estamos en ese desierto que no nos llama la atención Dios ni su palabra. Y estamos buscando cómo justificamos que hoy puede llover, entonces por eso no voy, porque puede llover. Cualquier excusa, pero tenemos esperanza. Porque el Señor está diciendo que donde ahí se quedan, Él puede hacer que salta, que haya agua, que haya manantial. Él puede hacerlo, fíjese. No depende del esfuerzo que yo haga. Decir, yo voy a procurar, yo voy a leer la Biblia y yo voy a... Se va a terminar durmiendo cuando empiece a leer la Biblia por el mismo sequedal que hay. Pero dice que Él lo convierte, Él hace el milagro, Él hace que haya hambre, Él hace que haya deseo, Él hace que busque ese corazón desértico. Dios es el que convierte ese desierto en manantial. Nuestro Dios está pendiente de cada uno de nosotros como terrenos. No sé si en alguna ocasión yo le comenté esto, pero cuando nos congregábamos en la iglesia central, cuando estaban todavía en la primera calle Poniente, que comúnmente se le llamaba la iglesia local, en la local, y las reuniones eran los días martes. Recuerdo que había ocasiones en las que la reunión terminaba tipo 11 de la noche y a esa hora no teníamos carro con mi esposa, y entonces era de esperar que algún hermano lo llevara a uno, y se ponía uno así en la puerta esperando a ver quién le daba raya. Y fíjese, le voy a confesar esto, había ocasiones en las que yo decía, cuando estaba en mi trabajo, ojalá que pusieran una bomba cerca del local para que se vaya la energía y suspendan el culto. Eso era el deseo de lo que yo sentía, teniendo un corazón así frío, que no quería congregarme. Y por el otro lado, recuerdo aquí, aquí en la iglesia, que un hermano en una ocasión se durmió cuando el culto era en las tardes, hace muchos años. El culto lo hacíamos en la tarde y el hermano vino al final del culto pidiendo perdón porque se había dormido. Hermano, pide perdón, en el Señor perdón. Y vino al frente llorando porque su corazón quería congregarse. Muy por lo contrario, aquel que no quiere congregarse. Pero Dios tiene alternativa en sus manos, para que no sigamos poniendo excusas, sino que haya un deseo en nuestro corazón que sea incontenible. Dice además que Él hace quitar la dureza de nuestro corazón. Él ha convertido el desierto en fértil, pero también a la tierra que tiene una dureza. Fíjese, aquí hay dos cosas parecidas: el sequedal y la dureza. El sequedal es que no me interesa. La dureza es cuando, eso no es así. Eso no es conmigo. Eso es para aquel que está allá. Eso que está diciendo el hermano es para este. Eso es para ella. Y entonces la dureza del corazón lo que hace es hacer que rebote la palabra de Dios en su corazón. Pero mire, tenemos esperanza, fíjese. Porque Dios siempre está interesado en quitar también la dureza, en quitar, en despedregar el terreno. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, nos dice el Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Insisto, que así como en el corazón desértico, el desierto no puede hacer nada por sí mismo, igual acá en la dureza del corazón, el corazón no puede hacer nada por sí mismo, no puede ablandarlo, no puede ponerse vacuna, no puede ponerse ablandador de carne ni ablandador de corazón. No existe tal cosa. Es Dios el que hace la obra de quitar el corazón de piedra, el corazón de la dureza. ¿Cuántas veces los padres no están luchando con sus hijos? Pareciera que fuera un pleito, luchando con sus hijos porque no aceptan el mensaje de la palabra de Dios, o solo ponen pretextos a lo que Dios les está hablando. Y siempre, fíjese, miren, los hijos son bien, bien campeones, pues siempre quieren salir ganando. Pero hay esperanza en nuestro Dios. Hay esperanza. Hay esperanza, porque Él es el que cambia la dureza de nuestro corazón. Y ante la obra de Dios, no hay corazón que se resista. Ante el poder de Dios, no hay dureza que pueda permanecer. No la hay. Dios es tan misericordioso y poderoso que hace la obra que nosotros no queremos permitir. El Señor busca una ladera fértil, busca un terreno adecuado, apropiado, que Él considera que es el necesario. En el Salmo 92, versículo 13, nos dice: ¿dónde es ese terreno ideal para Dios? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos muestra? Dice Salmo 92, 13: en la casa de Jehová hay milagros. Mire, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. Mire, quizás a la mayoría de jóvenes no les interesan las plantas. Dice: ay, mi mamá está regando ese chiririjo que tiene ahí en la maceta y nunca le da flores ni hojas ni nada. Pero hay personas que están cuidando esa plantita, y cuando ve que viene una hoja, con una hoja que venga, ¡ay!, la gran alegría que da. Y el Señor lo que está diciendo es que en su presencia, cuando dice su casa, no se refiere a este lugar, estas cuatro paredes. En la casa de nuestro Dios, en su presencia, podemos encontrar tanto el desierto como el terreno pedregoso. Con la obra transformadora de Dios, en la presencia de Dios, entonces va a haber fruto. El fruto viene después de la flor, después de las hojas. El fruto viene al final del tiempo que se necesita que esa planta de lo necesario. Él tiene la capacidad de convertirlo en fértil. No importa cómo sea el corazón. No importa, fíjese. Aquí el hombre, el ser humano, nosotros podríamos poner miles de excusas ante Dios y decir, no, es que yo soy así. No se preocupe. Dios tiene el poder suficiente para transformar su vida y convertirlo en una tierra que va a florecer. Ahora bien, ¿qué hace? Cuando encuentra esa tierra, cuando encuentra ese desierto que transforma en fértil, cuando encuentra ese terreno duro que lo convierte en terreno de carne sensible, Jeremías capítulo 2, versículo 21. Dice que la siembra en esa ladera fértil lo siembra de vides escogidas. Jeremías 2, 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Pero qué plantó el Señor? Vid escogida. Mira, hermano, esta analogía a nosotros no nos es familiar, porque no somos agricultores. Y aunque fuéramos agricultores, no sembramos aquí en el país la uva, en algunas zonas tal vez sí. Pero nosotros acá no lo somos, no sabemos de eso. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que Él como viñador, Él se puso a escoger, quiero ver, esta semilla no, esta no es la adecuada, esta tampoco, esta no, aquí está. Esta es la semilla especial, esta es la semilla escogida, y esa semilla es la que siembra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tipo de semilla es? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o a su semilla. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, de uno. Y a tu simiente, y a tu simiente, la cual es, hermano, Dios no le ha sembrado a usted una iglesia. Dios no le ha sembrado a usted una denominación. Dios no le ha sembrado a usted una religión, ni la más antigua, ni la más nueva, ni la más grande, ni la más pequeña. Dios no nos ha sembrado cosas. Dice que Dios lo que hizo fue sembrar a Jesucristo como semilla especial, como simiente especial en nuestros corazones. Y esto que Dios está haciendo, es lo que Dios está permitiendo. Algo que el hombre no entiende, el ser humano no entiende, el hombre natural no entiende. Hebreos capítulo 3, versículo 6. ¿Qué es lo que no entiende el hombre natural? Mire qué es lo que pasa. Hebreos 3, 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El escritor de la epístola a los Hebreos está diciendo, Cristo como hijo sobre su casa, la cual, la casa, nosotros somos el depósito de Dios, nosotros somos ese terreno duro, nosotros somos ese terreno seco, que el Señor lo que ha sembrado es a Jesucristo, y nos ha convertido en su casa, en su terreno. El terreno no es el especial. El terreno no es el bonito. El terreno no es lo que vale la pena. Es la semilla que ha sido sembrada en su corazón, en mi corazón, lo que le da el valor a ese terreno. Es el fruto que va a salir de ahí. Es la planta que va a florecer. Eso es lo valioso. Y esto es algo que el hombre no entiende cómo es posible que un Dios tan grande, eterno, misericordioso, milagroso, poderoso, todopoderoso, pueda venir a vivir al corazón de una persona. No lo entiende, porque no es para el hombre, no es para el hombre natural el discernir naturalmente este mensaje de Dios. Pero eso es lo que él está diciendo. Él lo que está declarando es: yo lo convierto a ellos, a los seres humanos, en una casa de habitación. Yo lo convierto a cada uno de ellos en receptores de Dios, de Jesucristo, de la semilla, de la simiente de Dios. Haciendo ese milagro incomprensible para el hombre, que es Cristo en nosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ese es el milagro. Y mire, hermano, a mí me da mucha alegría, a mí me da mucho gozo, mucha gratitud a Dios de que Él haya depositado a Jesucristo en nuestra vida, en mi corazón. Porque si no, quién sabe dónde estaría. Si el Señor no hubiera venido a mi corazón, no sé en qué parte del mundo estaría perdido. No sé qué hubiera tenido que pasar en el mundo sin Cristo y haber venido después a Jesucristo, después a los 40, a los 50, a los 60 años. Pero Dios ha sido misericordioso. Lo segundo que queremos ver en esta oportunidad es: el viñador escoge el terreno, escoge nuestras vidas y dice: voy a sembrar a Jesucristo. Veamos qué más pasa después de haber sembrado y a la espera de que suceda lo que él está esperando. Lo lógico, fíjense, si un agricultor siembra semilla de maíz, él no dice: vaya, sembré la semilla de maíz, ya me voy y dejo abandonado mi terreno. No. Siembra y está pendiente de su terreno, de la semilla que ha sembrado. Entonces, ¿qué dice que hizo este viñador? Dice que edifica una torre. Edifica una torre porque lo que él está haciendo es guardando el terreno para que la semilla no se pierda, para que no lleguen las aves y escarben con sus patas y saquen la semilla y se la coman. Salmos 34, versículo 7, nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y además los defiende. Ahí está el vigía de la torre. En la torre está vigilando a que no lleguen las aves y se coman la semilla. Y dice que lo que el Señor está haciendo es que Él se convierte en nuestro escudo, en nuestra defensa. Él se convierte en un guardador de nuestra vida. Mire, y Él no es alguien que se duerme en su turno para estar vigilando. Él no es alguien que dice: ay, bueno, como no viene nada, ya pasó mucho tiempo y no hay pájaros por aquí que vengan a robar, me voy a echar una dormidita. O voy a salir y voy a ir a hacer un mandado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y además los defiende. No solo está alrededor del terreno guardándolo, cuidándolo, que no le pase nada, sino que también está defendiendo alrededor y los defiende. ¿Qué también? ¿Qué es lo que también hace? Dice que hace un lagar. El lagar era el lugar donde machacaban el fruto de la uva. Fíjese, ¿por qué está construyendo un lagar? Si él sembró la semilla en la ladera, se queda vigilando y luego construye un lagar. El Agar, en el tiempo antiguo, más o menos, era así. Aquí se ven unas personas que están machacando la uva, aquí en esta pila, están los pocos de uvas, y aquí había unas cuerdas en donde ellos se agarraron cuando ya estaban muy cansados, y con sus lindos pies machacaban. Yo no sé a quién le gusta el vino, pero en el tiempo antiguo, estamos hablando del tiempo antiguo, ahora quién sabe. Entonces, aquí hay una persona que les está echando más uvas, y había una parte en donde había un desagüe, en donde salía ya el jugo de la uva, machacado. No sé qué tan asqueroso pudiera ser eso, pero acuérdense que esto después lo dejaban en reposo, se fermentaba y ahí quizás mataba. ¿Quién sabe? Lo bueno es que a mí no me gusta el vino. Y esto es ya en la época más actual. Mira, aquí siempre están las uvas y aquí están las personas y aquí hay siempre unas pipitas donde están agarrando por el cansancio. Y las personas igualmente estaban descalzas. No usaban zapatos especiales, ni zapatos estilizados. Naranja, como decimos. Y entonces, el viñador construye el agar. ¿Por qué lo está construyendo desde el inicio? Porque él está seguro que va a haber fruto. Porque él está seguro que va a dar el fruto esperado. Quiere decir que usted y yo tenemos esperanza de que va a haber fruto. ¿Qué va a pasar para que lleguemos a eso? Esa es otra cosa. Ese es otro mensaje. Esas son otras predicaciones que tendríamos que evaluar. Pero de que al final va a haber fruto. ¿Cómo vamos a llegar a dar ese fruto? ¿Quién sabe si cojeando, sin un ojo, si quebrado de un brazo, con alguna enfermedad terminal? ¿Cómo? Pero vamos a llegar a glorificar al Señor. Pero va a haber fruto. Va a haber fruto porque él sabe que sí, ese terreno va a dar. Construye el agar, no lo hace para ver, vamos a probar de que si ya vamos a tener el fruto esperado. No, lo construye porque está seguro de que la semilla que ha sembrado es buena y que esa semilla va a dar el fruto que él espera. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sabemos. ¿Cuánto es el tiempo de Dios? No lo sabemos. Pero recuerde que cuando la planta empieza a salir, hay que estar quitando las hojas ya marchitas, hay que estar limpiando de plagas, hay que estar haciendo una serie de cosas, cuidando para que dé el fruto esperado. A mí el agar me da esperanza, me da tranquilidad de decir, Señor, yo sé que un día yo voy a dar ese fruto que tú estás esperando. No el que yo espero, no el que mi esposa espera, no el que mi familia espera, no el que la iglesia espera, sino el fruto que el Señor está esperando, de acuerdo a la semilla que Él ha sembrado. Dice además que, además de construir la torre, construye el agar, dice que también construye una cerca. Salmo capítulo 3. Construye una cerca. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Fíjese, hermano, mire la garantía que Dios está dando de protección. Construye la torre y en la torre lo que está haciendo es vigilando. Y además de la torre, construye una cerca. Y esa cerca es la que él construye a nuestro alrededor. Pero acuérdese de la cerca que habían sembrado, que habían construido alrededor de Job. Era una cerca en donde solo el dueño podía decir, puedes entrar por ahí. Pero de que hay cerca, hay cerca. Y solo va a tocar, solo puede entrar quien el viñador autorice que entre, porque él está viñando. Nadie nos arrebata de su mano. Nadie tiene el control de su vida. Nadie puede decir, yo voy a hacer con Edith lo que yo quiera. No, no, señor. Mire qué dice Juan 10:28. Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, nadie, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie va a poder entrar en esta cerca si él no lo permite. Nadie va a poder decir, ah, yo le voy a hacer daño y sin que Dios se dé cuenta. No, señor. Nadie nos arrebata, nadie puede tocar a un hijo de Dios que Dios no se lo permita. El Señor hizo todo. El Señor hace todo lo necesario. No hay nada que nosotros podamos decir, ay, que Dios no me ha dado un carro nuevo. Ay, que Dios no me ha dado una casa más grande. No hay nada que podamos reprocharle a Dios, que podamos decir, esto no lo hizo Dios por mí. ¿Qué más? Dice Isaías 5:4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Qué más me podrías reclamar tú? Hijos malcriados que le dicen a sus padres, yo no pedí venir a esta casa. Pero ¿sabes qué, hijo? Tus papás tampoco pidieron que te enviaran a ti. Fue Dios el que unió su voluntad de estos padres que querían ser padres y les envió un hijo. Entonces es el envío de Dios. No hay nada que tú puedas reclamarle a tus padres que puedas decir, esto no lo hicieron mis padres, si estaba dentro de sus posibilidades. Nadie le puede reprochar a Dios que Él no haya hecho por su pueblo, por sus hijos. No tenemos ninguna excusa de reclamarle a Dios. Y nos vamos a detener en esto. Isaías 27. Versículo 2. ¿Qué ingrediente nos hace falta mencionar en esto que hemos hablado? Fíjese, la tierra, la semilla, la torre, la cerca, el agar. Veamos aquí en Isaías 27:2. En aquel día cantada acerca de la viña del vino rojo, yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Un factor determinante en la siembra es el agua. Y nuestro Dios está diciendo, yo les he mandado el agua a cada momento. Yo les he dispuesto el agua para que la reciban, para que tomen, para que no haya sed en ellos. Y volvemos a lo que decíamos al inicio. Hay agua. Se está dando el agua de vida, el agua de Dios, la palabra de Dios. Pero no tomamos agua. Y mire, qué problema es el hecho de no tomar agua. Qué cosa que los jóvenes no lo entienden. Y le dicen que tome agua. ¿Y prefieren? ¿Qué prefieren? Coca-Cola. Pero miren, fíjense que hace 3 años, fue antes de la pandemia, mi hija me había regalado un depósito para tener ahí en mi escritorio. No, la excusa de antes era, ay, tener que caminar hasta allá donde está el depósito de agua. Me regaló un depósito para tenerlo ahí con agua. Y yo no tomaba el agua. Y mire, un día que mi esposa me llama y me dice: René, mira, tengo problema con el carro, se me apagó. Y entonces yo, cuando le dije, voy a ir, no me pude levantar porque sentí un dolor, como decimos en buen salvadoreño, en la rabadilla. Y yo me acordé que me habían dicho que tomara agua. Que tomara agua y que tomara agua. Mire, tomé el agua y fue como que fuera una medicina. En ese momento se me quitó el dolor. Es increíble las múltiples funciones o beneficios que tiene el agua en el cuerpo, en el ser humano, en las plantas. Y Dios está diciendo: yo les estoy enviando el agua, constantemente les estoy enviando el agua. Fíjense, ahora hasta allá en el Facebook tenemos ahí los mensajes para que pueda escuchar los mensajes. ¿Y sabe con qué salimos? Ay, es que no ando saldo, no ando datos, se me terminaron. Por estar en el Facebook viendo otras cosas, se consume el tiempo y menospreciamos la bondad de Dios. Menospreciamos lo que Dios nos está dando. Menospreciamos el agua, la frescura. Mire, cuando nos da un gran gusto con mi esposa, cuando nos dice un hermano, cuando alguien nos avisa, mire hermano, no voy a poder llegar, pero con dolor en el corazón, de decir, mire, no puedo, sucedió algo que... ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué? Pero Dios está enviando constantemente el agua. No tenemos excusa para recibir lo que Dios nos está enviando. Hermanos, esto es como saber dónde está el agua, pero a veces es preferir obtenerla de otra manera, o estamos buscando otra fuente que nos refresque, que nos anime nuestro corazón, y estamos buscando cualquier tontera para sentirnos bien, para ganar más dinero. Mire, si yo gano dinero, yo ya va a ver que yo sí, hoy sí, mire, por más dinero. Esto, con eso nosotros demostramos, con nuestras gratitudes, la actitud que nosotros tenemos ante el agua de Dios, es como demostramos nosotros nuestra gratitud a Dios, porque nos está enviando el agua y es gratis, hermano, es gratis. ¿Cuál es el costo que usted tiene de pagar los 30, 40, 25 centavos de bus, o consumir medio o un galón de combustible, cualquier cosa? Pero el problema es cuando estamos muy ocupados. Mire, que no me queda tiempo. Es difícil que viera, mire, el trabajo, el negocio, los niños, mi mamá, mi papá, las enfermedades, la visita, tantas cosas. Pero tenemos la disponibilidad, el pozo de Dios que nunca se seca. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está el agua, hermanos. Ahí está el agua disponible. No la sigamos menospreciando, no la sigamos cambiando por lo que nosotros consideramos que es más importante. El viñador ha buscado el terreno, ha sembrado su semilla, ha regado, ha despedregado, ha hecho la cerca, puso la torre, tiene el ajar. ¿Dónde está el terreno? ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde está empezando a florear esa viña, la planta de la uva? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Dios tiene un plan para nuestras vidas y está esperando que nosotros demos los pasos necesarios. Y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, que tu semilla germine en mi corazón. Ya no la quiero seguir reteniendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno. Porque tú has sembrado, Señor. Has sembrado la buena semilla. Has sembrado, Señor, a Jesucristo en nuestros corazones. Has sembrado, Señor, tu buena y escogida semilla. Señor, ayúdame, Señor. Soy un terreno duro, soy un terreno seco, soy un terreno árido, desértico. Pero, Señor, ten misericordia. Y ayúdame, Señor. Ayúdame a recibir el agua de vida. Dame hambre, dame sed de ti, de tu palabra. De escuchar el mensaje, dame hambre, Señor. Que a pesar de mis dolores, que a pesar de mis problemas, aquí estoy recibiendo el agua, Señor. Riega la tierra, Señor. Riega la semilla en mi corazón. Riega, Señor. Restaura mi corazón, restaura mi viña. Restaura, Señor. Vuélveme una tierra fértil. Vuélveme, Señor, a que fluyan los manantiales.
Hermanos, solo quisiéramos recordar.